La escisión sintagmática es un tipo de cambio fonológico. Consiste en un proceso por el que un fonema se separa en un grupo de fonemas en el decurso. En Petram, del latín, y piedra, el sonido e tónica breve deviene a ie. Un sonido pasa a ser dos sonidos. Si lo aplicamos a la NBA, me viene perfecto hablar de Dallas Mavericks y Rajon Rondo. Con tanto movimiento de intercambio de contratos, suceden traspasos quizás precipitados. A pesar de ser cierto que Chandler Parsons ha estado lesionado y la plantilla notó mucho su ausencia, también lo es si una nueva adquisición tiene roces de ego con el entrenador o algún compañero de la plantilla. Perjudica gravemente al equipo. Rondo y Rick Carlisle no han congeniado, y da igual que el técnico de los Maps sea uno de los más queridos y respetados por sus jugadores. Por mucho que a veces no paramos a pensarlo, un traspaso no es un simple cambio de contratos entre franquicias. Visto desde la perspectiva más fría, parece que un traspaso consiste en dar y recibir respectivamente un papel con nombre, apellido y sueldo de alguien. Pero no consiste en eso, sino en movilizar personas, familias, cerebros que se emocionan y sienten, individuos que los importamos de un ambiente y entorno en el cual pueden sentirse familiarizados para colocarlos entre otra gente. En una desconocida ciudad con distintos hábitos, el detractor principal de ello es la adaptación, rasgo que ni la estadística avanzada más tergiversada y quisquillosa, tan de moda últimamente, sería capaz de prever. Aquí interviene la escisión. Un sonido pasa a ser dos sonidos. Un equipo plural, colectivo, popular, con su mismo objetivo, pasa a divagar entre intereses personales, los cuales no confluyen ni convergen con la intención principal del grupo mayoritario, y esto causa un efecto explosivo en el conjunto. La vida nos enseña que la evolución en el habla, dicho más técnicamente, los cambios fonológicos, es algo natural. Acontece progresivamente, poco a poco, y es algo que no podemos evitar al paso de los años. Entonces, ¿debemos pensar que cuando un jugador interviene en la escisión de un equipo es inevitable? Visto así, no te preocupes, es un proceso natural. Por lo que hace a mí, estoy en rotunda discrepancia respecto a ello. Masai Ujiri decidió no modificar el roster de Toronto Raptors antes del Death Threat Line. Porque las cosas estaban yendo bien, al margen de que ahora pasen por una racha negativa. Intercambiado por Danny Granger el año pasado, Ivan Turner causó estragos en el núcleo del vestuario de Indiana Pacers, como parece que está sucediendo con Rondo y Carlisle. Un traspaso quizás es tan sencillo de efectuar como un cambio de cromos, pero debe ser mucho más meditado. Lo ideal sería entender que a veces menos es más, y al menos lo intentaremos en The Best Every Night. Good morning, Vietnam. Aquí Henry Parellada. Estoy en antena cada viernes de 8 con Arnau Cruces, también con Jordi Romano y Roxula. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. Comienza nuestra retransmisión en directo con un gramsciano de derechas. Vamos a empezar un programa, otro más, el número 21. Bueno, continuemos. Empezamos con el programa
Best Every Night, con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Buenas noches a todos, saludo al equipo de Best Every Night, en primer lugar a Arnau Crosas. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches.
Nos ha traído un artículo hoy, Arnau, qué bien.
Una hoja.
Es fantástico, ¿no? Sí. Me comentabas, bueno, ya un jugador de 2'16, que quieren que sea.
Va a ser.
Bueno,
no,
lo habla.
Que sea. Tiene habilidades para...
Para serlo, ¿no?
Para serlo.
Lo hablaremos más adelante, ¿no? Artículo de qué diario?
Del Mundo Deportivo.
Fantástico. Escrito por...
Jesús Pérez Ramos.
Fantástico. Bien, saludemos pues al enmascarado. Bien, no sé por qué se pone esas gafas. Quizás en honor a Westbrook, porque no tiene máscara. O en honor a Risto Mejide. Rock Sula.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rock?
Bien, bien. No, me pongo las gafas... Porque, mira, cada día hay que ir variando las cositas que se van haciendo, ¿no?
Está bien. Y tú, Jordi, hoy nos venías con una porra, con una gabardina. ¿Esto también es variar las cositas o es que Rocky está un poco enfermo?
No, hay que ir haciéndolo. La cuestión es ir haciendo cosas. Al final las que sean, da igual.
Bueno, bien, pues tenemos esta noche 5 partidos en los que hemos visto a un fantástico Kyrie Irving. Hablaremos pues de los partidos de esta noche, después hablaremos de los jugadores de la semana con Arnau. Seguiremos bien un poco con el debate, ¿no? Esta escisión que está provocando Rondo en el vestuario de los Dallas. Cada uno que opine, porque estas cositas van sucediendo. Vamos a hablar también un poco, por ejemplo, que hoy de los Memphis faltaban 4 de los 5 titulares. Si es que Jeff Green lo es. Si lo es, ¿verdad? Me parece que sí. Bien, y además podemos hablar también bueno, de los equipos que están haciendo, luchando para llegar a playoffs. Hoy vi un vídeo de Daimiel que decía a los Memphis, que seguramente creo que van a quedar segundos del oeste, les iría bien encontrarse contra unos Blazers o unos Rockets en la primera ronda de playoffs, porque si enseguida se encuentran con unos Spurs o con unos Thunder, bien, les podría pasar factura muy pronto. Pues bueno, empecemos con los partidos de hoy. Jordi, el más destacado, ¿no? Los Cavaliers contra los Spurs ganan 128-125 con triple que fuerza el tiempo añadido por parte de Kyrie Irving. Lo encesta at the buzzer. Pero bueno, entonces ese era su 4 de 4 en triples y en la prórroga ha encestado un 3 de 3 en triples, aparte de una canastita más, me parece. En total, 57 puntos, histórico.
Y se corrobora lo de quien fuerza la prórroga es el que tiene más opciones de ganarla, ¿no? Por una cuestión anímica.
Quizás. Sí, sí, sí.
La cuestión anímica es muy importante. Recientemente veíamos como en el tema del fútbol, pues el PSG eliminaba al Chelsea con 10 jugadores.
Es verdad.
Y Mourinho recalcaba muchísimo, dice, quedarse con 10, incluso ha habido tiempos en la historia del fútbol que se ha planteado, que sería el mejor número para jugar, incluso mejor que 11, eso es otra cosa, pero decía que el nivel anímico es increíble. Tú te quedas con 10 y lo único que puedes es hacer y ir hacia adelante. Y si el equipo contrario no consigue aceptar ese reto y la presión que le pones, jugar en casa, etcétera, etcétera, pues al final pierdes por una cuestión anímica, ¿no?
Bien.
Y eso implica, ¿no? Como Irving.
Es una gran verdad, ¿eh? Lo que viene a ser lo mismo a veces jugando a, bueno, deportes como el fútbol o como el hockey. Si tú acabas empatando un partido, si eres tú quien ha empatado el partido, es decir, si ibas perdiendo, por ejemplo, de 4 goles y consigues remontar para empatar el partido, te vas del partido con sensación de victoria, al margen de haber empatado, porque al fin y al cabo, los últimos minutos has dominado, has estado más acertado. Pasaría todo lo contrario si vas ganando 4-0 y te empatan, ¿no? La sensación de haber empatado no es igual de positiva para un equipo que para otro, seguramente. Y en eso creo que tienes razón. Y bien, se han crecido los Cavaliers que en un partido que lo tenían perdido. Estaba perdido ese partido. Faltaban 3 minutos, iban perdiendo de 10. Faltaban 30 segundos... Que todavía iban perdiendo de 6, pero Irving ha anotado un triple, me parece, y entonces una falta o no sé cómo ha ido, que han recuperado el balón los Cavaliers, que bueno, sacaban de banda, recibe el balón Irving y bueno, lo enchufa en el último segundo. Jordi, ¿lo has visto?
Sí, sí, bueno, he visto las imágenes, no he visto el partido completo. Y lo que habéis dicho, ¿no? Que... Bueno, Irving se ha salido, es brutal, ¿no? El partido que ha hecho 7 de 7 en triples, liderando el equipo, demostrando que los Cleveland son ya candidatos a ganar. Y sí, al final, inesperado, ¿no? Esta remontada en los últimos minutos a un equipo como el San Antonio, que tiene experiencia.
Partido de playoffs hoy.
Sí, 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 un partido intenso, que los dos querían ganar, ¿no? Porque, hombre, quieres demostrar, ¿no? Los Spurs quieren demostrar que aún están, aunque mucha gente los dé por muertos, y los Cavaliers están en el camino perfecto para lograr sus objetivos, ¿no? Y si Irving, que está así de bien en un partido, es difícil que no ganen, ¿no? Es decir, los San Antonio es decir, normalmente si un jugador hace ese partido ganan más fácil, ¿no? 7-7 en triples, 50 y pico puntos con muy buenos porcentajes normalmente, pero bueno, y sumar más de 30 puntos de LeBron.
No, sí, no, sí, es que LeBron,
además, para LeBron era una revancha.
Claro.
Para LeBron también era una revancha de la final.
Claro, en San Antonio sí. Cuando jugaron el partido en Cleveland, pues supongo que. Bueno, quizás sí, ¿no? Porque también ha perdido con unas finales con los Cavaliers, ¿no? Pero bueno, la cuestión que además Irving también ha aportado 5 asistencias. 10 de 10 en tiros libres. Me parecen pocos los tiros que ha tirado. Es decir, 10 no son demasiados cuando vas a notar. Es decir, no le han hecho demasiadas faltas, le han defendido
no.
Limpiamente, ¿no?
Sí, se entiende por el hecho de meter 7-7 en triples.
Claro.
Eso se entiende porque ha jugado por fuera.
Eso, claro.
Es el que ha tirado más.
Es el equivalente. Sí, 20 de 32, tenía de tiro. Bien. Más cosas. Irving deviene el jugador que más puntos ha anotado, bueno, más puntos, el que tiene la mejor marca anotadora en la franquicia, con 57. Supongo que de este modo ha superado a LeBron James, que era el que tenía antes la marca. Bien, más récords ha hecho. Ha hecho el récord de conseguir anotar 55 puntos o más en un partido. Disculpad, en dos partidos en un mismo ejercicio, es decir, en una temporada. Esto no sucedía desde el 2006, desde la temporada 2006-2007.
¿Quién lo hacía?
Pues no lo recuerdo, pero supongo que debió ser un Anthony o un Kobe Bryant. Alguien.
Yo creo Bryant.
Sí, ¿no? 2006-2007 es más probable Bryant que Anthony, porque Anthony solo llevaba 2-3 años en la.
Incluso en la puede NBA. Ser que fuera el año de los 81. ¿No?
Sí, claro, es verdad.
Puede, sí. no sé.
No lo recuerdo cuando fue. Pero es posible. Bien, es en ese partido Kevin Love. 8 puntos y 5 rebotes. La gente se lo critica, ¿no? Dice, no, Kevin Love no está haciendo nada. Bueno, es que. ¿Por qué, no?
No está acertado, 2 de 10. Hombre, está mal eso, ¿eh? Ese porcentaje. Y los rebotes. Tampoco. No hay ninguno que digas. Bueno, no los coge porque los coge un DeAndre Jordan o uno de estos. O sea, no tienen ese personaje tampoco.
Bueno. Discrepo un poco y ahora verás mi argumento. DeAndre Jordan es más de. Está siendo el máximo reboteador, ¿no? De la liga, más o menos. Y si no, está en el top 3, para decirlo. Como eso va fluctuando, va variando a lo largo de las semanas. Bien, en Cleveland tienen a Mozgov, que más o menos coge de 8 a 11 por partido. Y en ese papel también está Tristan Thompson saliendo desde el banco. Entre los dos, más o menos, tienen esos 20 rebotes, ¿no? Hoy entre los tres. Hacían unos 15 rebotes o algo así, esto es poquito, o más, no,
más.
Disculpad, unos
20, 20.
25 o algo así, entre los.
Thompson ha capturado 9.
9?
Sí, y Mozgov y.
Mozgov por
6, ahí. No, 6 y 5 de Love.
14, 19.
20.
Sí.
¿Cómo que 20?
Sí, 9 más 11. Hacen 20.
11. Ah, no había escuchado. 5
y 6.
No, es que. ¿Quién dices que ha hecho 11?
Entre Love y Mozgov.
Ah, vale. Entonces no lo entiendo.
Claro, 9 de Thompson.
Ah, sí, disculpad. Hoy vengo
de letras,
con.
De letras.
Vengo con las mates atragantadas. Y 20. Y entre los 3, 30 puntos. 12 de Thompson, 8 de Love y. Y 10 de Mozgov. Entonces tenemos un 30-20 que viene. Está en ese sentido repartido. 20 rebotes ya son. No hace falta que de los coja un jugador.
No, claro.
En ese sentido lo veo así. LeBron hoy te ha cogido también 5 rebotes. Aparte de que te ha repartido 7 asistencias. Y lo que decía Jordi, 31 puntos. Bueno, yo lo veo bien, ¿no? Se notó mucho la ausencia de Irving ese partido contra los Rockets, porque solo tenían una referencia en el ataque, y es que era LeBron y no hacían nada. En ese sentido, LeBron no tiene ningún prejuicio a la hora de darle el balón a Irving, ¿eh?
No, claro que no. Ya lo dijo además en el principio del año, ¿no?
Quiero valorar el papel de Thompson, Jordi. Quizás a veces no le tenemos demasiado en cuenta, la gente no se lo valora, pero ostras, hoy ha jugado 30 minutitos y siempre saliendo desde el banco yo creo que ha encontrado su lugar, ¿no? Está en los 12 puntos más o menos de media, sí, cerca de los 10 rebotes.
Sí, no, siempre más o menos esto, regular, 10-12 puntos, cogiendo rebotes, ayudando también, ¿no?, en defensa, en la pintura. Hombre, un jugador que está resultando ser bastante clave de este equipo, ¿no? Porque decíamos que este equipo sufría mucho dentro. Es verdad que con la llegada de Mozgov esto lo solucionó un poco, pero Thompson les ayuda muchísimo en ambos lados de la cancha cuando juega, y cada vez está jugando más.
Es un jugador de equipo que no pide demasiado protagonismo en ese sentido de querer muchas bolas, de no dar el balón en momentos que, bueno, de lo que se diría coloquialmente o en la grada de chupar el balón.
No, para nada.
Para nada.
Un jugador que solo anota, yo creo, después de paso, después de rebote ofensivo, como mucho. Pero Thompson, bueno, que es un 4-5, ¿no? Más o menos.
Juega más de.
Y bueno, después de la lesión de Barejao y tal, creo que también le han dado un poco un mensaje, parecía, cuando ficharon a Mozgov, de que tampoco acaban de confiar mucho en él, aunque a realmente confiaban en él en su posición, que es
claro,
esta, que es saliendo
esta,
del banco.
Saliendo del banco.
Y viendo cómo lo está haciendo. Cuando un suplente anota y tiene regularidad, es que emocionalmente está contento, yo creo. Hay que tenerlo en cuenta.
Es verdad. Tim Duncan, 18 puntos y 11 rebotes. Kawhi Leonard, 24 tantos con 7 asistencias y 9 rebotes. Y Danny Green también, 24 puntos. Tony Parker, 31 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Ha sido un partidazo por parte de los Spurs. Hoy leía una entrevista a Tim Duncan, que está en la revista de Gigantes. Increíble.
Ha hecho no sé cuántos mates Duncan, o sea, que es el tío está joven, está hecho un chaval, ¿eh?
Sí, se ha quedado a 2 asistencias del triple doble, ha hecho 8 asistencias.
Es que es de risa. Y Parker decía, aunque no os lo creáis, se tiende a jugar mejor si no estás lesionado. Y es la primera vez que lo hago este año. O sea que no lo ha dicho a lo mejor, no lo ha dicho así, no. No es tan vacilón, pero lo vamos a ver jugar mejor, ¿eh? Ahora ya.
Mejor. Bueno. Pues mejor, bien. Sí, sí. Si lo vemos jugar como Rudy Gobert, a pesar de que Rudy Gobert sea un pívot, pero también es francés, bueno, también ese también, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que Parker es belga. Pero bueno, Rudy Gobert, francés, que lidera los Jazz después del partido de rookies y novatos. Le está saliendo bien la cosa, a Rudy Gobert. Hoy mismo, una actuación fenomenal con bueno, más de 20 rebotes, 19 tantos y 22 rebotes.
Y 4 tapones.
Además, 4 tapones y liderando el partido, que han ganado 91-109. Pésimo James Harden, Arnau, con un pésimo.
Sí, 3 de 13 tiros de campo.
3 de 13 en tiros de campo
puntos.
Y 15 puntos, ¿eh? Bueno, sí, no. Un partido sin demasiada historia, ¿eh?
Hayward, sí. Lo ha hecho bien. Gordon Hayward, 29 puntos.
Será, este chaval es muy
29
bueno.
Puntos.
Sí. Yo lo pongo en la categoría de estrella, ¿eh? de la NBA. Y ahora mismo este chaval.
Pero no se habla mucho de él.
No se habla. Porque es que no tiene glamour, Utah.
Ya. Yeah.
Siempre va a estar allí, ¿no? Es un poco como. Nunca ha estado de moda, pasado de los. Cuando empezaron, a lo mejor, Malone y Stockton. Pero bueno, se llama Jazz, ¿no? Siempre está allí, siempre tiene sus fans y la música es un paralelismo que se puede hacer, ¿no? También siempre.
La música no la tienen ahí, por eso, ¿eh?
No,
de hecho
pero con el
cuando Charlotte. Últimamente hemos empezado estos últimos dos programas con grandes del jazz. Dizzy Gillespie hoy.
Por eso, que siempre va a tener sus aficionados.
La semana pasada con Charlie Parker. Pero bien, cuando Charlotte propuso a New Orleans, que le cediera el nombre. Al momento New Orleans dijo, ok, lo cedemos, pero nosotros vamos a pedir el nombre de Jazz a Utah, porque somos la ciudad del jazz nosotros. Claro. Utah dijo que no, que a pesar de que ahí no hubiera tanta tradición en el jazz como en otras ciudades como New Orleans o bien Chicago, no estaban de acuerdo en ceder el nombre, porque decían que era la musicalidad del equipo, porque les daba... porque al fin y al cabo en Utah, en Salt Lake City, lo que más se sigue es el equipo de baloncesto, y en este sentido no querían cambiar de identidad.
No, pero no creo que tenga tanto que ver con la música, ¿eh? Porque yo sinceramente, si fuese un sitio que no iría a vivir de Estados Unidos...
Utah y Minnesota.
Hay bastantes, pero Utah sería uno de los primeros.
Bueno, pues eso, alguien que también se ha salido hoy ha sido Michael Carter Williams, a pesar de la derrota por 103-109 ante Indiana Pacers. Los Milwaukee Bucks, que desde la ausencia de Jabari Parker no son... No, bueno, no tiene esa magia, ¿no? Le falta... Le falta ese enganche,
se han quedado sin color, ¿no? Se han quedado sin color, como decías en tu artículo.
Bueno, sí.
No, a ver, yo creo que lo que han hecho, por decirlo de una forma, cambiar a Carter Williams por Brandon Knight, es cambiar un jugador de medio plazo por uno de largo plazo, por decirlo de una forma que se entienda. Medio futuro por mucho futuro. Y yo creo que ahora, cuando vuelva el año que viene, ya supongo, sí. Jabari Parker.
Además, con The Greek Freak, ¿qué ha hecho Antetokounmpo, Arnau?
12 puntos, 6 rebotes.
Bueno, ha estado bien, pero no ha estado bien. Este es un jugador que dará
4 de 14.
Dará mucho más de sí. Los que sí lo han hecho bien son los de los Pacers, que están en zona de playoffs increíblemente. Vi cómo entrevistaban a Luis Scola desde Basket for Us. Y le preguntaban el papel de Paul George si regresa, cuando regrese. Si regresa para los playoffs, ¿dependéis de George? Y decía Jordi, bueno, es decir, se lo digo a Jordi. Decía Scola, a ver, sería muy injusto para él que dijéramos que lo necesitamos en ese sentido de... que él debe ser el protagonista, él debe ser quien lidere al equipo, él debe ser quien lo saque campeones, él debe ser, si perdemos, ponerle la responsabilidad a él. Decía, sería muy injusto y no estaría bien hacerlo, porque George no ha estado en toda la temporada, y en ese sentido, a pesar de que cuando regrese, si regresa, que cuando esté en condiciones óptimas, le daremos de nuevo ese rol, pero por ahora... sería injusto, insistió con lo de injusto, que se le diera alguna culpa de los resultados si cuando regresa no funciona el equipo. ¿Cómo ves estos Pacers, Jordi?
Hombre, están muy bien, ¿no? 7 victorias seguidas, 9 de los últimos 10 partidos ganados, están en playoff y parece que lograrán entrar en la fase final. Bueno, es un buen equipo. No, está en una conferencia donde es bastante asequible entrar en los playoffs.
Sí, porque están en récord negativo todavía.
Claro, por eso. Y bueno, hombre, van a seguir así. No sé si cuando vuelva George, esto que dices, claro, es verdad, pero a ver cómo vuelve, ¿no? Porque él va a ser el primero en querer ser otra vez el que era y en intentar ser quien lleve el equipo a la victoria, ¿no? Pero lo veo difícil yo, ¿eh?
Bueno, ya están por delante de los Heat, me parece, Arnau, ¿verdad?
Pues creo que sí. Sí, sí, a ver, espera que te lo mire.
Bueno, sí, están por delante de los Heat. Están con 30 victorias Indiana y con 29 Miami, con 35 derrotas Miami y con 34 derrotas Indiana.
El año pasado ya competían.
Sí, este año también, ¿eh?
Este año también sigue la competición a otro nivel.
Claro, sí, sí, está girada, sí. Bueno, con la excepción de Milwaukee, que aquí no estaría el año pasado, está girada la clasificación, bueno, Bueno, eso. Bien, los que se han salido de Indiana han sido sobre todo Rodney Stuckey con 25 puntos y 6 asistencias. Luis Scola ha estado bien con 17 tantos. Y bien, eso que os decía, ¿no? Memphis Grizzlies sin Marc Gasol, sin Zach Randolph, sin Mike Conley y sin Tony Allen. 4 titulares. A ver, ¿qué van a hacer, ¿no?, con este equipo? Por eso tal varapalo, 87-107 contra Washington Wizards. John Wall fantástico con 21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Marcin Gortat 22 puntos y 9 rebotes. Sobre todo de los Grizzlies ha destacado Jamichael Green, máximo anotador con solo 13 puntos, aparte de 6 rebotes. ¿Lo conocías este jugador, Jordi?
No.
Yo tampoco, la verdad es que no. Pero bueno,
muy raro esto que ha hecho el entrenador. El mismo John Wall decía que eso es no respetar, que no le respetaban, ¿no?, si no jugaban los mejores. Y
¿les ha dado descanso? ¿Cómo? ¿Por qué no han jugado?
No, se les ha dado descanso.
Lo que
no
se dice lo que se dicen time decision, ¿no?
Sí.
Bueno, a veces
sí, no.
Pasan esas cosas.
Un Popovich ha hecho.
Sí.
Bueno, pues ahora que dices esto de Popovich, Tim Duncan en la entrevista que decía, le preguntaba por Budenholzer, ¿no? David Carro, de Gigantes. Y él decía: nosotros hemos demostrado que los Hawks pueden ganar. Y bien, dice que es muy bonito que se confíe tanto en un entrenador, ¿no? Que de momento Budenholzer se los ha ganado, pero lo que tiene que conseguir es que ahora los jugadores que vayan llegando tengan fe ciega en todo lo que diga Mike Budenholzer y las cosas irán bien. Algo así decía, más o menos. Leosla, si tenéis la oportunidad, porque es una entrevista muy interesante. Alguna respuesta de Tim Duncan tiene jugo, Bien, otro de los partidos feitos, intrascendentes, el de New York Knicks y Los Ángeles Lakers, ¿no? De los de más glamour, ¿no? Las ciudades de los Estados Unidos por excelencia, ¿no? New York, Los Ángeles, costa este, costa oeste, y sin embargo 101-94 con pésimos balances de ambos equipos. Bien, los Knicks todavía no están eliminados, es decir, todavía podrían clasificarse a playoffs de una manera bastante extraña si sucediera, que bueno, todo el mundo lo descarta. 13-51, ¿no?, el balance de los Knicks, y el de los Lakers 17-47. Estos sí que están ya eliminados, no tienen posibilidad de clasificación. Alexei Shved con 14 puntos y 11 rebotes ha destacado por parte de los Knicks. Tim Hardaway Jr. con 22 puntos y Jordan Hill con 19 puntos y 11 rebotes. Sin más este partido, ¿no, Jordi Rock?
No, nada. Además no jugaba Nick Young, no. No sé.
No puede haber nada bueno.
Sí.
No jugaba Nikia. Claro, está lesionado. Bueno, el otro día vi una lista de los jugadores. Bueno, la he visto hoy en la web de Canal Plus, una lista de los jugadores lesionados y era larguísima, pero larguísima. Vámonos con Arnau, si os parece, a ver los mejores jugadores de la semana. Han sido en la conferencia oeste
Russell Westbrook.
Y la este,
Mo Williams.
Mo Williams, bueno, Russell Westbrook está en un nivel impecable de todos los modos, como se pueda decir esta palabra. Arnau, cuéntanos.
Mo Williams, por ejemplo, ha hecho, bueno, promediado 19,5 puntos por partido, 10,2 asistencias.
Esto es fantástico, ¿eh? Me parece que Mo Williams ha jugado 4 partidos esta temporada. Ahí esta temporada, eso disculpa, es, de esta semana.
Sí, los ha ganado los 4. Saliendo de titular los 4 también.
Aparte, en los 4 partidos, es decir, que salga de titular no me parece algo...
No estaba Kemba Walker.
Ya, pero que me digas saliendo de titular no lo veo como algo que digas: ostras, ha ganado los 4 partidos y saliendo de titular. Lo veo más, no lo veo algo así a destacar muchísimo, sino veo más a destacar, por ejemplo, que en estos 4 partidos en tres de ellos ha superado los 20 puntos, me parece, y en dos de estos cuatro partidos ha conseguido doble-doble entre puntos y asistencias. Sí. Estos son datos fantásticos, ¿no?, que nos proporcionaba ese artículo que, bueno, publican cada semana para hacer público quiénes son los mejores jugadores de la semana. ¿Algo más a destacar por parte de Williams Arau?
Estos partidos fueron, por ejemplo, el de los Nets, que ganaron, evidentemente, con 14 puntos y 14 asistencias.
Fantástico.
O contra los Lakers hizo 20 y 13.
Wow. Sí, sí. Y Russell Westbrook, que promedia 4 puntos, 40 puntos por partido, ¿qué?
Y un triple doble. Aparte, 11 asistencias, 11,3 y 11,3 rebotes también.
Es que promedia. Es que promedia triple doble con 40 puntos, Jordi. Sí. Aparte de que los 11,3 rebotes esta semana ha sido, me parece, el segundo máximo reboteador de la conferencia, o tercero, algo así. No, tercero reboteador y segundo asistente. Aparte de máximo anotador de la liga esta semana. Increíble.
Sí, no, brutal.
Es ya el máximo anotador de la liga, ¿eh?
¿Sí?
Sí, esta semana sí. Bueno, en promedio, ¿eh? No en puntos, porque recordemos...
Se perdió...
Pero es que es muy raro, no lo entiendo. Porque el otro día veía... Bueno, esto no, dejémoslo... Ah, no, claro, porque su promedio lo hacen con los partidos que juega. Claro, pues no ha anotado tantos puntos. Claro. Y el promedio
sí,
lo hace...
Sí, el promedio, vale, sí.
El promedio, como lo hace con sus partidos, y ya me liaba. Bueno, pues eso. ¿Qué más a destacar de Russell Westbrook?
Bueno, partidos como el que hizo contra Filadelfia, que ganaron, pues hizo 49 puntos, 15 rebotes,
sí,
10 asistencias.
Ese famoso partido, ¿eh?
Sí, contra... Toronto hizo 30 puntos, 17 asistencias, 11 rebotes, 4 robos, partidazos todos.
Bueno, claro.
Perdieron, bueno, jugó 3 partidos, 2 lo ganaron y 1 lo perdieron, los Thunder.
Sí, no acaban de encontrar, ¿no?, la victoria, Jordi.
No, les está costando y de hecho creo que no están en puestos de
playoff. No, ya no lo están, está New Orleans.
Pero, cuidado,
Sí, cuidado, pero qué injusto sería, ¿no?, que los Thunder no se clasificaran y los Pacers sí.
Bueno, esto es la historia de siempre, ya.
Sí, es verdad. La verdad es que sí. Pues bien, repasados los mejores jugadores de la semana, creo que podemos ir a hablar del conflicto, ¿no? Rondo, Carlisle, un equipo que todavía está en playoffs, pero claro... Tiene este problema, ¿no? ¿Qué ha pasado con la llegada de Rondo? Que todo el mundo ya decía, bueno, van a ser... tendrán opciones a ganar la NBA. Y la verdad es que ya nadie habla de ellos como ese equipo que tenía opciones al título.
Yo me acuerdo al principio cuando lo ficharon que la manera de jugar era... La misma, no había variado, hacía como de Calderón, es decir, Monta Ellis tenía la pelota, se la jugaba y cuando venían dos se la doblaba y él tenía que tirar. Y yo me pongo en el sitio de Rondo, un jugador que se caracteriza por tener unas virtudes determinadas y una de ellas no es el tiro, yo no entendería que me hicieran jugar así. Claro, pero en el mismo sentimiento también tampoco no me haría mucha gracia pedir a todo el equipo que cambiara su forma de jugar... Para mí, para Rondo. Aunque puedas creer que realmente podría beneficiarle. Pero bueno, si ya están acostumbrados a jugar así. Y claro, yo creo que Rondo esto le ha creado un conflicto. Que tampoco, claro, al ser nuevo tampoco se atrevía a decírselo. Hasta que pues, ha empezado pues ese día que se insultó con el entrenador y tal.
¡Fuck you!
Y aquí, aunque se quiera decir nada, son conflictos que ocurren. Cuando pasa una cosa así no se olvida, yo creo. Y ya todo va hacia abajo.
Pero es que es raro entonces porque lo fichan, porque lo quieren, ¿no?
No, yo no creo que, no sé si lo pidió el Carlisle o fue un movimiento de estos de Mark Cuban, que tanto le gusta, pues también se trajo a esto de Maya. No sé cómo fue el fichaje, no sé si realmente lo pidió, si vieron la oportunidad los Dallas y Cuban no se supo estar. No sé cómo fue el fichaje, pero yo creo que hablando lo hubieran solucionado, pero bueno, yo intento entender las dos partes.
La cuestión es que Jordi ya no vemos a estos Dallas con las mismas posibilidades que los veíamos hace unas semanas, ¿no?
Sí, sí, claramente, ¿no? La apuesta por Rondo era muy fuerte, traer un base de élite al equipo, ¿no? Que era la posición del equipo que quizás más necesitaba un jugador. Era ir a por todas y no les ha salido bien, ¿no? En parte por lo que decía Rock, ¿no? De la manera de jugar del equipo, que él se ha querido encajar a Rondo al juego del equipo, pero es que Rondo no está preparado, o no sus virtudes no son las que le pide el rol que le quieren hacer jugar, ¿no? Y lo están notando mucho, ¿no? Está haciendo siempre malos porcentajes de tiros, no está en su número de asistencias, etcétera, ¿no? En defensa sí que está, bueno, es un buen jugador defensivo, siempre lo ha sido, y en defensa sí que veo que, bueno, ligeramente, claro, en el oeste, que es donde todos los equipos fuertes tienen un base de máximo nivel, estoy viendo las estadísticas y les baja un poco los puntos por partido y los porcentajes a todos los bases respecto a los números habituales de estos, pero...
¿Hasta qué número? ¿Hasta qué... ¿Hasta cuántos puntos les baja?
2-3 puntos les baja, no más. Y
esto en realidad no es tanto, ¿eh?
No, claro que
los,
no es tanto.
Los máximos defensores, los mejores, los defensores más efectivos en esta estadística están cerca de los 10 y los 11 puntos por partido.
Sí, sí. Y es lo que se esperaba de él.
Como Harden, ¿no?
Pero no está haciéndolo tampoco.
Bueno, Harden también resta, ¿eh? A sus...
Sí, 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 lo dijimos, por eso lo digo.
Sí, no, es de los que lo resta.
Es de los que resta más.
Sí, sí, sí. No sé, bueno.
Por cierto, vi en Generación NBA cómo el problema que tuvo Pau en el partido contra su hermano. ¿Habéis visto ese programa que os estoy diciendo?
Sí.
Hablaban de esos 6 jugadores en la cancha, que eso despista y es duro porque cuando no hay comunicación, cuando... Eso le tocó la moral a Pau, ¿eh?
Sí, se lo veía. No le hizo mucha gracia porque es una tontería. ¿Y qué pasó? Luego un tiro libre para...
Un tiro libre más posesión. Es decir, así. De sacar de fondo.
Sí.
A favor de los Bulls. Ajá. Tiro libre más posesión para el otro equipo.
¿Pero fue decisivo eso en cuanto al resultado? ¿O no mucho? No fue una cosa clave, ¿no?
No. Bueno. El partido no fue bien. Aparte... Se metieron caña los hermanos, ¿eh?
Bueno, claro. Normal, yo también lo hago cuando juego contra el mío. De hecho, bueno, das más.
No están esos Bulls. Estos Grizzlies hoy han tenido una derrota muy rara porque, bueno, han hecho descansar a todos. Ah, sí, eso lo que quería decir de Duncan, que decía en la entrevista... De Gigantes. Haciéndonos descansar tanto, somos conscientes de que perdemos muchos partidos por no jugar tanto. Pero estoy seguro y estoy en total convicción de que eso favorece al equipo.
Claro.
Aparte de que... Porque hoy han perdido, pero ya llevaron a alcanzar una racha de 6 victorias, sí, o algo así, sí. ¿No?
Me suena que 6.
Sí, claro, es lo que decía... Daimiel, Jordi, si los Spurs les toca a los Grizzlies o a los Warriors, con cuidado. Claro. Lo que decíamos el otro día también nosotros, lo dijimos aquí en el programa, sí. Si los Thunder son octavos, cuidado los Warriors.
Pero si son séptimos los Spurs, es que yo los veo favoritos claros además, ¿eh? Contra cualquiera, contra Grizzlies, contra quien sea. Incluso contra Golden State, es que para mí es el mejor equipo ahora mismo del oeste.
Es que es extraño, ¿eh?
Para mí sí, claro. Es que es eso, es que cuando dices, bueno, lo de los playoffs es hace como más justicia que una liga normal, como la de fútbol, por ejemplo, pero a su vez también tiene
¿Hace
este...
¿Hace justicia una liga?
Que, a ver, que una liga de, en la que no hay playoffs, en que solo se decide por los puntos normales de las jornadas, de doble partido, tal, tal, a lo mejor puede ser más justa que la de playoffs, o más injusta, porque claro, tú puedes perder los dos partidos contra tu rival directo, pero ganar la liga. En cambio, en playoffs, tú puedes hacer una temporada bastante mediana, pero quedar octavo y ganar. Entonces, el equipo que ha hecho un añazo, que puede ser los Golden State, pueden estar fuera. No sé, es cuestión de discutirlo.
Claro, lo importante es la etapa final.
Sí. Son modelos diferentes de liga, son modelos diferentes de liga.
Interesantes.
Y
ambos.
Se aprovecha de eso, Spurs, yo creo.
¿Sí?
No lo harían así, obviamente. No tendrían la opción de descansar si no hubiera unos playoffs, por ejemplo.
No, claro. Claro, un partido perdido sería mucho más.
Sí, es importante, que son los que ven cómo funciona la liga y se adaptan más a ello.
También está dando descanso a sus jugadores Budenholzer, ¿eh? Hemos claro. visto cómo ha perdido contra los Sixers y contra los Nuggets esta semanita.
Sí.
En la semana que... Kyle Korver superaba en triples anotados a el mismísimo Kobe Bryant, señores. Aparte de que Pau Gasol consiguió ayer consiguió su número 44 en su doble-doble. Es decir, ya lleva 44 dobles-dobles o doble-dobles, como quiera que se diga, esta temporada, y va a seguir anotando o registrando más. Esto es su career high. Jamás había conseguido tantos.
En una liga, ¿no?
En una liga.
Es que...
Y faltan 20 partidos todavía.
Y además con muchos rebotes, ¿eh? Muchos de ellos, no eso justito 10, 11. Yeah. Es que... Pues que después de las declaraciones de este último partido, ya lo volví a ver como si que se veía otra vez en unos Lakers de estos decaídos, ¿no? Después de lesiones de Rose, Butler y Gibson, no sé, que ya lo volví a ver como siendo el único que en el equipo que lo hace bien, etcétera, etcétera.
Aparte de que hoy Noah no juega.
Es que...
Butler dice que Noah le pone un poco nervioso.
¿Por qué?
Sus gritos... Que sea tan... Bueno, es como un poco la antítesis, ¿no? De Butler. Butler es un tío tranquilo, que va haciendo, que claro que se motiva, que claro que tiene rabia, pero la manera de ser de Noah le pone un poco nervioso, tantos gritos en la cancha. A veces prefiere un poco más...
Que lo dijo en público.
Lo dijo, bueno, en una entrevista, supongo. La cuestión es que yo lo leí en la revista de la NBA, en el reportaje de este mes. Bueno.
Puede ser. A mí también me pondría nervioso, ¿no? Dios, en ese sentido soy como Butler, tranquilo. Es que tendrá que ver la expresividad de un sentimiento. No hay una relación directa entre lo que tú expresas y la intensidad con la que vives una cosa, ¿no? Es que no tiene
es
sentido.
Verdad,
es,
claro.
es, yo creo que en ese sentido... A ver, no creo que hayan tenido ninguna pelea, ¿no?
No.
Pero los jugadores que se creen que hay que expresar lo que uno siente para sentirlo, deberían ser un poco más inteligentes. Pero bueno, eso no es una cualidad indispensable.
Para jugar,
como,
¿verdad?
Por ejemplo, la jugada que ha hecho de Andre Jordan, no sé si lo has visto, que Chris Paul lo quería matar.
Sí.
Tira,
sí.
Se acaba el tiempo, la posesión... Tira, toca aro, coge el rebote y no tira. De Andre Jordan, mierda, ya está, ya se ha acabado el partido, joder. Y no se había acabado, podía meterla. Y Chris Paul le ha empezado a gritar y le dice, pero tira, tira, y ya se había acabado. Y hasta la mesa se ha equivocado, también han parado el tiempo. Es que no es una cualidad indispensable para coger 45 rebotes por partido, como podemos ver. Él no puede hacer otra cosa, por lo que vemos. Y supongo que, bueno... No es una cualidad muy extendida en la NBA, la inteligencia.
No, de hecho, yo escribí un artículo sobre ello, ¿eh? No sé si te acuerdas. Escribí un artículo en el que comparaba el cociente intelectual de Yao Ming con el del resto de jugadores. Y era interesante la... Bueno, sí. la extracción que se podía hacer de de ese texto, ¿no? Comentaba que más de, no sé si ahora hace ya 3 años que lo escribí ese artículo, pero comentaba algo como que los jugadores de los Rockets no llegaban a la media de cociente intelectual, que es el 90.
¿Pero se lo hacen a todos? ¿O cómo
se lo hicieron un año a todos o algo así? Y había... se ríe, Hernán, ¿por qué te ríes, tío?
No, también todos nos reímos.
Es que no entiendo.
Había... Hay que leerlo, ¿no?
Antes del entreno les Mensa. Pasaban unas hojas.
No sé por qué se hizo, no sé por qué se hizo un test de cociente intelectual. Bueno, buscando información para ese artículo, vi, por ejemplo, que Frank Lampard también tiene un cociente intelectual muy elevado. Increíble, ¿no?
Sí, sí. Frank Lampard, ahí sí que sé cómo se lo hicieron. Fueron él, Drogba y Peter Cech.
Y Terry
a un programa de televisión que los hacían, y Drogba y Terry salieron normal, para el futbolista normal estándar, y Lampard sorprendió.
sorprendió
porque es que superaba incluso a Albert Einstein en coeficiente intelectual. Y
ni él lo sabía.
Y de allí,
¿no?,
salió la coña, pero pues, los futbolistas no se lo hacen.
increíble, ¿eh? Bueno, son sorpresitas, ¿no? También nos podrían hacer aquí un test de cociente intelectual y a ver si se sorprendería alguien. La cuestión es eso, ¿no? Que tú decías, esa carencia de inteligencia en
eso se detecta sobre todo en que se considera una cualidad. Es decir, es alto, tira bien y es inteligente. Un jugador. Otro es buen defensor, tal, pero no le sale la cualidad de inteligencia. Entonces, claro, para un ciudadano normal casi que es una cualidad inherente del ser humano, ser inteligente. Y que ellos lo destaquen como una cualidad es inteligente porque ve bien las jugadas. A mí que se destaque una cosa es porque hay carencias en otros sitios, ¿no? Eso se estudia sobre todo.
¿En qué sentido? Si se destaca...
Si yo te digo, llevas gafas... Es que quiere decir que los demás a lo mejor no, o alguno no.
Ah, cuando se dice que alguien es inteligente,
es porque aquella cosa no es normal.
Es que los demás no lo son.
No tienen por qué ser.
Vale, la cuestión es que había... Eso depende de una cosa también, y que no se tiene en cuenta. En el artículo también criticaba las maneras de hacer los test intelectuales. ¿Por qué? Pues... porque eso se estudia en psicología y es algo que todavía tiene muchos debates en torno a esto, ¿no? La inteligencia no es algo que se pueda cuantificar en cuanto a si tú sabes ver una relación entre unas cenefas o unas...
Cenefas.
como sea, ¿vale?
Unas series.
Unas series. Cenefas es en catalán. Bueno, en unas series...
No, a ver, hay diferentes tipos de inteligencia, ¿vale? Etcétera, etcétera.
La crítica está en que... Disculpad. En que, por ejemplo, alguien que no ha estado escolarizado, la inteligencia no es algo que es decir, la inteligencia que llevas en tu cuerpo, como los ojos azules o los dientes más bien puestos, no va en función de la educación, de la escolarización que tú hayas tenido.
No, claro que no.
Entonces,
por eso hay diferentes.
Aquí, si tú en Europa te hacen un test de inteligencia, si se lo haces hacer a alguien, si quieres que lo haga alguien de África, por ejemplo, con una educación completamente distinta, porque el estilo de vida es completamente diferente, quizás alguien que es superdotado en África no se le detecta.
No, pero porque es que son cosas anticuadas, supongo que estás hablando de eso, pero hay diferentes tipos de inteligencia, evidentemente, musical, emocional, etcétera, etcétera. Se puede discutir de si realmente eso es así. el que lo dijo tiene un premio Príncipe de Asturias. Evidentemente, eso sí que se puede discutir. Si aceptas eso, entonces no tiene sentido hacer esa crítica. Si no aceptas eso, entonces sí que tiene sentido lo que estás diciendo. Evidentemente, si tú le haces un test de inteligencia matemática o como se diga, o de cálculo, y una persona que no ha sido educada, pues no puede tener esa inteligencia. No sé, me entiendo. Bueno, son cuestiones de vigilar qué test de inteligencia se hace. Lo que te puedo decir de los test de inteligencia es que en Finlandia están prohibidos hacerlos a los niños porque se ve que es malo. Es decir, eso es un pensamiento limitador. Es como una creación de opinión. Es decir, tú le estás diciendo a un niño, tú no tienes inteligencia, porque un papel lo dice. A partir de aquí eso le hace al niño no tener inteligencia. No es que no la tenga previamente. Y por eso está prohibido en los sistemas educativos que funcionan. Y nos han hecho test de inteligencia en el colegio y en ese momento, pues evidentemente uno no, las campanas de Gauss que te sitúan dónde estás en la media, etcétera, etcétera. Y yo todo eso lo veo una tontería porque es como que te digan, tú tienes un déficit de atención. Hostia, estoy jodido, no puedo hacer nada. Y esto es limitador, esto es lo que se denomina, pues en psicología, un pensamiento limitador. Y esto hay que evitarlo. Y en educación, las teorías nuevas educativas y que se han demostrado que funcionan, prefieren evitar estas tonterías que son no tienen uso, de verdad. Tienen uso. Hay mucha gente que no era inteligente, pero ha conseguido hacer eso. Eso sí que es lo que hay que buscar. Si has aceptado hacer el test de inteligencia. Hay que buscar referencias de gente que, teniendo cosas, problemas, que dicen, hostia, ¿qué problema más grave tengo? Tengo déficit de atención. Y luego te dicen, no, tranquilo, si es que Einstein lo tenía, es que Stephen Hawking lo tenía, es que Steve Martin, humorista y filósofo de estudio, también lo tenía. Entonces eso te deslimita. Hay que vigilar cuando se hacen unas cosas, más que por la cosa en sí, que se puede debatir intelectualmente, pero en el uso que tienen y en el impacto que tienen. Y en ese caso, el test de inteligencia para mí es completamente negativo.
Bien, después de esta tesis de Rock, yo creo que lo que podemos hacer es hablar del artículo que nos ha traído esta tarde Arnau, ¿no, Jordi? Hablábamos de un jugador de 2 metros 16 con la capacidad de ser un base. Antes de que nos lo cuente Arnau, Jordi, ¿cómo crees que pueden ir los tiros?
Hombre, es curioso, ¿no? Eso no se ve todos los días. No sé quién lo habrá dicho, pero hombre, tengo ganas de verlo. Que es un chaval joven, supongo,
sí,
¿no?
Sí, 18 años tiene.
Cuéntanos, Arnau, ¿cómo va esta historia tan curiosa?
Un chico del Sudán que bueno, esto mide 2'16, empezó a jugar al baloncesto no empezó desde muy pequeño. Se fue de su país por la guerra, se fue a Australia y ahí empezó a jugar a fútbol, luego vi un ojeador o un balón de baloncesto, por su altura, ya con 13 años, medía 2 metros 8.
¡Wow!
Y lo cogió para su equipo de baloncesto y en muy poco tiempo ya superó en tanto a cualidades defensivas, atléticas, técnicas, a los demás compañeros de su equipo. Y según este artículo, pues tiene cualidades para ser, a ver, un base. Aquí especifican que para ser un base puede serlo, pero claro, es diferente jugar de base en Australia que en la NBA. Dicen que llegará a la NBA, en la NBA seguro, que ya universidades se están fijando en él y que lo comparan, al menos aquí, con jugadores como Kevin Durant.
¿Cuál es su nombre? Porque no lo hemos dicho.
Se llama Thon Maker.
Thon Maker.
Thon con, bueno, T-H-O-N.
Thon Maker.
Sí, Thon Maker.
¿Cuántos años, Arnau?
Tiene 18 años.
Y 2'16, ¿no?
Sí,
hemos dicho.
Juega como un base, bueno.
¿En qué posición juega, a pesar de saber,
claro,
y tener la habilidad de jugar de base?
No especifica la posición, en el artículo no lo pone. Yo he visto vídeos.
Has buscado vídeos,
sí, he buscado vídeos. Y juega más de exterior, porque no solo por su habilidad con el balón, sino que tira de tres, tira desde...
¿Y cómo tira de tres? ¿Bien?
Sí, sí, sí. En los vídeos, a ver, claro, son highlights.
Claro,
pero hay unos cuantos vídeos de triples, de canastas desde media distancia y muchas penetraciones. Es que predominan más las jugadas de un escolta o de un alero que de un pivot.
Son muy raras estas características en un jugador de estas dimensiones, ¿no, Jordi?
Sí, no, claro, pero bueno, debe ser un hombre con físico prodigioso y unas condiciones atléticas y técnicas, por lo que me estás diciendo, que lo hacen estar fuera de lo de lo común, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es muy pronto para hablar que hemos encontrado al elegido, ¿no? Vamos a ver cómo, sí, cómo sí. se va desenvolviendo, si se adapta a jugar en un baloncesto más profesional con gente de más nivel y si sigue destacando.
Por ejemplo, su primera temporada como en un campamento, un campus, promedió 23 puntos, 12 rebotes, 4,9 tapones.
Oh, mamma mía, 5 tapones. Bueno, claro, pero es que si
en su primer en su primer año, o sea, su llevaba año. Llevaba 2 o 3 años jugando baloncesto, haciendo esto. Empezó a jugar a baloncesto con no sé si decía 10 años o 9 años.
Su juego recuerda al de Garnett, McCready o Durán. Muchos muchos le ven ya listo para la NBA.
Es como decir en fútbol, recuerda a Puyol, Casillas
y Messi.
Sí, sí. Pero bueno, no, es un poco diferente, pero sí. Exagerando. Sí, se dicen cosas muy bestias de las nuevas promesas que tienen que ser. Sí, bueno, cada generación tiene su elegido, ¿no?
Bueno, hablando de Garnett, hablando de juventud, hablando de Wiggins, Tim Duncan tiene palabras muy buenas para este jugador. El otro día, bueno, en la misma entrevista, hoy estoy hablando mucho, ¿no?, de esta entrevista, es que comentaba muchas cosas interesantes, y una de ellas es que le decía David Carro, dinos algún jugador joven con el que te quedarías. Y entonces Duncan decía, obviamente me quedo con Wiggins, no solo por todo lo que está haciendo, sino porque Wiggins, cuando Popovich nos dijo cómo poder defender su ataque, su ofensiva, él percibió muy pronto de qué manera se le estaba defendiendo y supo escaparse, para decirlo de algún modo, o supo buscar solución a ese tipo de defensa que le estaban haciendo los Spurs. Y dijo, cuando yo vi que lo percibía, supuse en él una capacidad espeluznante en cuanto a inteligencia deportiva, ¿no? Eso no lo hablaba, pero sí que lo vio.
No, esto sí que te elogia, sí, Tim Duncan.
Es que es increíble, porque es verdad. Cuando un jugador ve la manera en que te están defendiendo y sabe encontrar. Es como, por ejemplo, un portero. Yo soy portero de hockey, nunca lo había dicho por aquí, porque no sé, bueno, da igual. Cuando ven que ese día, por ejemplo, estás más flojo del lado derecho y empiezan a tirarte balones en el lado derecho, en el lado derecho, en el lado derecho, esto lo percibes. Y si tú sabes colocarte de un modo que el lado derecho lo tapes completamente y fuerces a dejar espacio a propósito en el lado izquierdo, esto el jugador, al fin y al cabo, que ya tiene mecanizado, se lo voy a tirar en el lado derecho, le va fatal, porque no ve que en el lado izquierdo hay un agujero enorme. Pues en este sentido, con el sentido de espacio, agujero, vacío, lleno, quiero hacer referencia a esta frase, ¿no?, de Tim Duncan. Wiggins supo...
¿Y lo especificó o no?
No especificó qué tipo de defensa. Era simplemente, yo me imagino que fue una entrevista en el All-Star y muy brevemente, David Carro fue afortunado de poder hablar con él. No fue algo, eso, un reportaje que lo cuenta, como ese reportaje de Kobe Bryant, ¿lo has visto, Jordi?
No.
Un reportaje de Kobe Bryant que han hecho hace poco, en el que cuenta, bueno, de todo, ¿no?, un poco su carrera. Pues bien, nos vamos, es todo para hoy. Esperemos que para la semana que viene tengamos muchas más cosas que contar, como por ejemplo, ¿qué pasa con estos Memphis? A ver si ya empiezan a jugar los buenos o...
Sí que vuelven a jugar, hombre, ¿cómo no van a volver a jugar? No, mira, ya está, esta temporada ha estado bien y ahora Carlos Cucas o se va. Y que catalanes cada uno en su casa, ¿no? que creo que se entiende.
Bueno, la cuestión es que nos vamos y hacemos un 20. Este programa se lo dedico a los gramscianos que lo leen desde la derecha y la izquierda. Hasta pronto y nos vemos la semana que viene con mucha más NBA.
Escúchanos por internet en onacodinenka.cat cada viernes por la noche de 8 a 9. Sure, then it comes.